Al menos 405 detenciones arbitrarias ocurrieron en Cuba en febrero en medio de la campaña contra el referendo.
Un analista cubano asegura que la cifra de los que no aprobaron el referendo es mayor que la oficial.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca concentraciones para hoy en toda Venezuela.
Al menos 22 personas mueren en una jornada de tornados en el estado de Alabama.
Organismos de derechos humanos dicen que la liberación de presos políticos en Nicaragua es insuficiente.
Y Corea del Sur y Estados Unidos inician unas maniobras militares a menor escala de lo acostumbrado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya están ustedes escuchando la emisión de la mañana de Radio Martí Noticias. De 5 a 7, aquí estamos con un recorrido por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el estudio B de Radio Martí, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Junto a Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Al menos 405 detenciones arbitrarias tuvieron lugar en Cuba en el mes de febrero, más del doble que en el mes anterior, como consecuencia de la represión del régimen contra activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional.
El último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid denuncia que además de los arrestos, se produjeron allanamientos de viviendas, confiscaciones, multas, retenciones en domicilios y acciones violentas contra activistas.
De acuerdo con los datos recopilados por la red de observadores de la organización allí en la isla, las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas.
Las organizaciones independientes más reprimidas fueron, según el observatorio, la Unión Patriótica de Cuba, Damas de Blanco, Foro Antitotalitario Unido, Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y el Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo, entre otras.
Y La Habana y Matanzas vuelven a figurar cuando tenemos que referirnos a los actos represivos que han tenido lugar en las últimas horas contra las Damas de Blanco. Ayer domingo, las autoridades, tanto en la provincia matancera como en la capital, realizaron un operativo contra el movimiento de las Damas. Y desde Cárdenas tenemos información en la voz de la representante matancera de las Damas, Leticia Ramos.
Hubo una fuerte represión nuevamente contra nuestra delegación acá en la provincia debido a miembros de la Seguridad del Estado, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y la Policía Nacional. En horas bien tempranas de la madrugada ya estaban llegadas todas las casas de las Damas de Blanco. Muchas pudieron lograr llegar a la iglesia ya que no durmieron en sus casas, pudieron burlar el cerco policial. A pesar de la represión, hubieron 14 damas que pudieron llegar a misa y 15 fueron detenidas. Tuvimos también una ausencia de 7 de Damas de Blanco acá en la provincia de Matanzas con problemas de salud, pero gracias a Dios ya todas se encuentran en sus casas. Las Damas de Blanco en la provincia de La Habana, todavía no tengo exactamente el número exacto de las detenidas, pero sí tengo conocimiento que nuestra líder Berta Soler se encuentra todavía detenida, se encuentra detenida María Cristina Labrada. Esto me lo comunicó la Dama de Blanco Zenaida y Marieta, que se encuentran en estos momentos en la sede nacional. Quiero también destacar que estas dos damas fueron amenazadas por un oficial de la Seguridad del Estado hace apenas horas, que iban a venir y las iban a sacar a ellas también de la sede y las iban a detener. Ángel Moya Costa, que fue detenido en dos ocasiones y desconoce su paradero, por eso lo estamos dando como desaparecido. Y hacemos un llamado, una alerta, lo que está aconteciendo, la represión que está aconteciendo en toda la isla y en nuestro movimiento Las Damas de Blanco.
Leticia Ramos Herrería, representante de Las Damas de Blanco en Matanzas, dando un informe acerca de lo que ocurrió ayer domingo. La cifra de los que no aprobaron el referendo de la Constitución cubana es mayor que la cifra oficial. Así opina un analista cubano que fue entrevistado por nuestro colega Damaso Rodríguez.
La Comisión Electoral Nacional de Cuba anunció los resultados definitivos del referendo del pasado 24 de febrero, con una participación del 90% de los electores y no el 84% reportado inicialmente. El analista cubano Roberto Díaz Vázquez dijo que eso era de esperarse.
el voto por el no adquiere dimensiones, esta vez alarmantes para el gobierno de Cuba. Por una sola razón, porque según las cifras oficiales, un poco más de 700.000 personas votaron no en las boletas, pero un porcentaje importante no asistió a urnas, conjuntado con estos que votaron no, a su vez con los que dejaron las boletas en blanco o los que anularon sus boletas, suman un poco más de 1.900.000 personas, una cifra que en tiempo pasado no se veía, o por lo menos que el gobierno no reconocía como tal.
El analista resaltó además los cambios en la estructura del poder en Cuba a raíz de la nueva constitución.
Al estar Raúl Castro dirigiendo el Partido Comunista y Díaz-Canel dirigiendo los destinos del Estado desde el punto de vista administrativo, por primera vez en 60 años hay una dualidad del poder en Cuba. Y esto se traduce en que muchas personas han comenzado a ver una perspectiva de transformación. Pero estas figuras lo único que hacen es desvirtuar la idea clara de quién es quien manda y de cómo se perpetúa el orden de poder.
En su informe oficial, la Comisión Electoral Nacional de Cuba aseguró que casi el 87% de los más de 7 millones de electores cubanos votaron por el sí. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El escritor cubano radicado en México, Rafael Rojas, y la abogada cubana exiliada, Laritza Tibersen, recientemente analizaron en Miami varios puntos importantes de la nueva Constitución de Cuba.
Es esta desconexión que observo entre las principales libertades públicas, libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión, y las organizaciones sociales y de masa, que eso estaba muy fuerte en el orden constitucional anterior y en este no tanto, y eso daría como cierto margen a un desarrollo mayor de la sociedad civil. Por lo demás, tú sabes, el núcleo totalitario de la Constitución se mantiene: partido único, ideología de Estado, control de la sociedad civil.
También están limitaciones a derechos que nos admiten restricciones en el derecho internacional, como es el caso, por ejemplo, de la libertad de conciencia y religión, que le impone a los ciudadanos el deber de defender, de utilizar armas, y además eleva las situaciones excepcionales en las que el derecho internacional está reconocido que se pueden suspender derechos, lo eleva a rango constitucional cuando pone en riesgo a la propia población que dice defender, ¿no? Entonces, en mi opinión, es regresivo, teniendo en cuenta de que la del 76 se adoptó hace 40 años, era para que esta pues garantizara mucho más derechos.
Eran opiniones de la abogada cubana exiliada Laritza Tibersen y del intelectual cubano que vive en México, Rafael Rojas. Amigos, a partir de las 5:30 tendremos detalles de la situación que vive el pueblo cubano con el desabastecimiento. Pero tenemos ahora un adelanto, y precisamente nos llega desde Santa Clara la situación de las colas interminables para adquirir concretamente aceite de cocina y carne de cerdo. Guillermo del Sol lo informa.
Bueno, lo que está sucediendo es que no hay aceite ni se usa, se está regulado de una forma que es increíble. Una estampida humana que hubo el miércoles en la tienda La Reina, en el Boulevard y Máximo Gómez, ahí en la zona central de Santa Clara, en CUC, para adquirir aceite, que le pasaron por encima a los agentes de orden público, y eso fue tremendo. El pan está muy escaso, o sea, el pan de la canasta básica en estos momentos sí ya está normalizado. El pedacito de pan ese negro que dan ellos, eso sí está normalizado. Pero el pan de en venta liberada, no hay harina de pan. La carne de cerdo, que es el mamífero nacional, se desapareció. Para lograr adquirir algo de cerdo, bueno, imagínense, por ejemplo, José Martín, ya la cola está desde ayer formada, por lista, se rectifica y toda otra cosa, para mañana la feria del sábado, ver si logran coger un pedacito de carne de cerdo. Aquí nadie da una explicación de por qué no hay aceite, se dice que es una estrategia del Estado, y que otro va dando un comentario que no sé quién se llevó el dinero, pero en realidad lo que hay es una crisis que es increíble, y lo único que se ve es socialismo, más socialismo, amenaza el nuevo presidente de los Nicaragua, que están robando y voy a coger los ladrones. Ni robo y más robo, pero no, ni resuelve un problema, ni dice cómo lo va a resolver.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:10. Varios medios de prensa están dando a conocer que en el día de hoy regresa a territorio venezolano el presidente interino Juan Guaidó. De momento, Guaidó, reconocido por más de 50 países, ha convocado en Twitter a concentraciones en toda Venezuela para este lunes, sin dar detalles precisamente en relación con su retorno. El sábado, desde Ecuador, donde se reunió con el mandatario de ese país, Lenín Moreno, Guaidó ya había llamado a una movilización de venezolanos, tal como nos dice France Press.
El lunes y martes, a pesar de que también hay carnaval en Venezuela, hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer. Que convocaremos las protestas esos días en Venezuela, siempre en el marco de nuestra Constitución. Los empleados públicos venezolanos que hoy nos mantienen casi secuestrados de esa burocracia, que no puede seguir cooperando en un régimen torturador, también tenemos un llamado en ser lunes y martes, en estar muy atentos desde Venezuela. Aprovecho aquí este espacio en Ecuador para convocarlo de inmediato.
Sobre Guaidó pesa una orden judicial que le prohibía salir de Venezuela, por lo que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que si regresa a su país tendrá que enfrentarse a las consecuencias con la justicia, afina el mandatario venezolano. El regreso de Guaidó, quien visitó Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, supone un reto para Maduro. Guaidó, de 35 años, se autojuramentó el 23 de enero, luego de que el Congreso de mayoría opositora declarara a Maduro usurpador por asumir el 10 de enero un segundo mandato que, como gran parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo y originado en una reelección fraudulenta.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió en Twitter que su país lanzará una respuesta fuerte y significante a cualquier acto contra el regreso seguro de Juan Guaidó a Venezuela.
El propio Guaidó ha dicho que regresa este lunes a Venezuela y ha manifestado que si el régimen decide secuestrarlo, será uno de los últimos errores de Nicolás Maduro.
En una entrevista a la cadena de televisión CNN, Bolton afirmó ayer que Estados Unidos busca una coalición amplia para reemplazar al presidente Maduro y a todo su régimen corrupto.
También conocimos el fin de semana cómo Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 6 funcionarios de seguridad y revocó las visas de docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares. Michelle Sague informa desde Washington.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, anunció restricciones de visados para docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares, quienes a partir de ahora no podrán entrar en territorio estadounidense. Él dice que los partidarios de Maduro, que abusan o violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia venezolana, no son bienvenidos en Estados Unidos. Tampoco lo son sus familiares, que gozan de un nivel de vida privilegiado a expensas de la libertad y prosperidad de millones de venezolanos. Cuando la prensa le pidió más detalles, el diplomático contestó que no puede revelar mucho más sobre los visados debido a las normas. Estados Unidos también sancionó el viernes a 4 generales y 2 jefes policiales venezolanos, a los que acusó de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Washington congelará las propiedades de estos 6 funcionarios en territorio norteamericano y les prohibirá realizar transacciones financieras o comerciales con entes estadounidenses. Las sanciones son en represalia por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria y para castigar a las personas que se han enriquecido en medio de la crisis del país sudamericano, dijo Abrams. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y en España el gobierno concedió permisos de residencia por razones humanitarias a 400 venezolanos que no tuvieron éxito en sus peticiones de asilo.
Hasta ahora Madrid solo había aprobado 30 de las 19.280 peticiones de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos que en el 2018 fueron mayoría entre los que gestionaron ese tipo de estatus legal en España. Se cree que la comunidad venezolana en la nación ibérica está a punto de alcanzar la cifra de 100.000 personas.
Según fuentes consultadas por la agencia EFE, en las próximas semanas podría aumentar el número de permisos de residencia concedidos a venezolanos por razones humanitarias allí en España, que les permitiría vivir y trabajar en el país durante un año, cuyo permiso sería renovable. Son las 5:14 minutos. Aquí en Estados Unidos, al menos 22 personas murieron ayer domingo en Alabama como consecuencia de un aparente tornado durante una jornada en la que intensas tormentas destruyeron casas móviles, derribaron árboles y dejaron una estela de destrucción en el sureste de Estados Unidos.
Drones sobrevolaron la zona equipados con sensores térmicos en busca de sobrevivientes, pero las condiciones peligrosas causaron que se suspendiera la búsqueda la noche del domingo.
En el orden político, una nueva investigación periodística pone en el centro de la controversia al presidente Donald Trump por presunto nepotismo. Según ha publicado el diario The New York Times, el mandatario habría intercedido para que su yerno y asesor tenga acceso al máximo nivel de información confidencial. Bricio Segovia nos habla de ello.
Donald Trump enfrenta una nueva investigación. Ahora el New York Times asegura que el presidente intercedió para que su yerno y asesor Jared Kushner obtuviera acceso a información privilegiada. El diario afirma que el mandatario ordenó al entonces jefe de gabinete John Kelly a concederle los máximos privilegios de confidencialidad en la administración. Eso pese a las dudas expresadas por el principal asesor legal de la Casa Blanca y la CIA. No es la primera vez que surgen las sospechas de nepotismo. El mismo mandatario las había negado en el pasado preguntado por la prensa. La hija y también asesora del presidente Ivanka Trump negó recientemente en otra entrevista que ella o su marido hubieran recibido un trato preferencial.
El presidente no tuvo nada que ver con mis permisos o con los de mi marido. Ninguno.
Legisladores demócratas han cuestionado reiteradamente los permisos de Kushner debido a sus contactos con funcionarios rusos, pero un comunicado emitido por su abogado asegura que fueron tramitados sin privilegios. De momento, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga el procedimiento que siguió la Casa Blanca, pero el presidente del panel denuncia que la administración no está cooperando y amenaza con emitir citaciones. Bricio Segovia, Washington.
Por otro lado, el vicepresidente Mike Pence dijo en un artículo de opinión en el diario The Washington Post que ha llegado el momento para que el Congreso apruebe la creación de una fuerza espacial, la cual sería la sexta rama de las Fuerzas Armadas.
El viernes pasado, la Casa Blanca presentó una propuesta legislativa para establecer una fuerza espacial dentro de la Fuerza Aérea estadounidense.
Pence subrayó que es una medida importante, ya que Rusia y China están desarrollando capacidades para destruir satélites, disparar rayos láser desde el espacio y lanzar elusivos misiles supersónicos.
Y a las 5:17 ampliamos titular. Organismos de derechos humanos dicen que la liberación de presos políticos en Nicaragua es un buen paso, pero es insuficiente. Informa desde Washington, Tony Cano.
A pesar de que la justicia de Nicaragua excarceló esta semana a 100 personas que la oposición cataloga como presos políticos, defensores de derechos humanos exigieron al presidente Daniel Ortega que libere a los que quedan tras las rejas para restablecer la confianza. El país vive su peor crisis desde la revolución sandinista tras varios meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 320 muertos y 566 apresados, al tiempo que su economía resiente un déficit presupuestario y la congelación de créditos de diversos organismos financieros internacionales. En mayo pasado, poco después de que estallaron las protestas, un diálogo mediado por la Iglesia Católica se estancó luego que la oposición exigiera la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales pautadas para 2021. Esperamos que todos los presos detenidos ilegalmente sean liberados. El respeto de los derechos fundamentales, especialmente la libertad, tras los últimos acontecimientos en Nicaragua, son un primer paso positivo para superar la actual crisis política mediante una solución negociada, dijo el viernes a Reuters la portavoz de la Unión Europea, Maya Kochanchik. Pese a la liberación de 100 activistas que están cumpliendo arresto domiciliario, aún permanecen tras las rejas 566 personas, según organizaciones de derechos humanos. Tony Cano, Washington.
Y horas después de que el gobierno de Colombia atribuyó un nuevo atentado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, el presidente Iván Duque anunció la captura de El Elefante, uno de los líderes históricos de esa guerrilla.
Así le llaman Arturo Ordóñez, El Elefante. Es el jefe del Frente Urbano del grupo y encabeza la Dirección Nacional de Este. Se le vincula a esta guerrilla desde hace 37 años. El mandatario Duque afirmó que se trata de la captura más importante de los últimos años y aseguró que seguirán luchando contra el terrorismo.
Según el presidente, El Elefante estuvo dedicado desde 1981 a la planeación de acciones criminales, su ejecución en todo el país y el reclutamiento de menores.
Y en Brasil, el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción, abandonó la prisión el sábado para asistir al funeral de su nieto de 7 años, ocasión que aprovechó para reiterar su inocencia ante dirigentes políticos y familiares.
Lula, quien purga una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero, salió a las 7 de la mañana de la prisión en Curitiba, capital del estado de Paraná.
El nieto de Lula, Artur Lula da Silva, falleció de meningitis el viernes. Artur era hijo de Sandro Luis Lula da Silva, uno de los hijos del expresidente.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A las 5:20 es el momento de conocer el estado general del tiempo, concretamente una alusión a un frente frío que va a afectar a Tampa. Tenemos ahora a Lázaro Domínguez con la información. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Dele un abrazo ahí a Joan. También un fuerte saludo para Maite, Teudi y todo el equipo del noticiero y a nuestros amigos en Cuba. Bueno, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico, penetrando las costas de la Florida por las vecindades de Orlando y saliendo a las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos en la mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, en lo que será un día cálido, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
5:21. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron hoy un conjunto de maniobras militares cuya escala se ha reducido notablemente.
El nuevo ejercicio llamado Alianza es una modificación del programa de maniobras a compromiso clave que se integraba en los juegos de guerra a gran escala que cada primavera llevaban a cabo ambos aliados.
Este nuevo ejercicio militar conjunto está basado en la simulación informática y va a durar una semana, frente a las dos semanas que duraba el anterior.
El presidente Donald Trump dijo ayer que su decisión de reducir la escala de los ejercicios militares fue para ahorrar cientos de millones de dólares y aliviar las tensiones con Corea del Norte.
Y el periódico The Washington Post ha criticado en un editorial la agresiva política rusa hacia los testigos de Jehová. El rotativo opina que la persecución en Siberia a esa comunidad se asemeja a la represión desatada por Stalin.
En el 2017, la Corte Suprema de Rusia dictaminó que los testigos de Jehová deben ser calificados como un grupo extremista, ya que sus miembros solo creen en Dios y rechazan las autoridades del Estado. Ha habido allanamientos con los testigos de Jehová.
Ayer domingo, entre tanto, el último reducto del grupo yihadista Estado Islámico en Siria fue objetivo de intensos bombardeos. El fuego fue lanzado por las fuerzas kurdo-árabes apoyadas por la coalición internacional que lidera Estados Unidos. Tenemos detalles con France Press.
Después de la evacuación de miles de civiles en los últimos días, las fuerzas democráticas sirias mantienen una ofensiva contra los combatientes del grupo radical, atrincherados en un sector de la pequeña ciudad de Baghuz, en la provincia de Deir ez-Zor, cerca de Irak. Después de un crecimiento vertiginoso en 2014, el grupo yihadista proclamó un califato que cubrió un enorme territorio a caballo entre Siria e Irak, donde aplicó una interpretación radical del Islam. Sin embargo, ante continuas ofensivas militares en años recientes, el territorio del califato se redujo drásticamente, al punto de haber quedado actualmente limitado a las posiciones en una parte de Baghuz. La caída del reducto de Baghuz significaría el fin territorial del califato. Ese grupo ya fue expulsado de Irak en 2017 y actualmente planifica su supervivencia como organización clandestina. La batalla contra el grupo yihadista Estado Islámico representa en la actualidad el principal frente de la guerra de Siria, que ya ha dejado unos 360.000 muertos desde 2011.
En el orden económico, al fin llegan buenas noticias de Europa. Y lo digo porque la confianza de los inversionistas en la zona euro mejoró este mes, en gran parte debido a las esperanzas de que se produzca una reactivación en Asia que ayude al bloque de la moneda única, según una encuesta publicada hoy lunes. El grupo de análisis Centix dijo que su índice de confianza de los inversionistas para la zona euro subió en febrero de 3,7 a menos 2,2, o sea, de menos 3,7 a menos 2,2. Los analistas esperaban una lectura de menos 3,1. No obstante, el subíndice sobre la situación actual se debilitó por séptimo mes consecutivo. ¿Qué? Qué interesante lo que nos trae ahora Henry Llano. Se trata de un criador de pollos robótico, autónomo, que ya existe y es capaz de cuidar la bandada. Henry Llanos, tiene usted la palabra.
El robot Chicken Boy tiene una vista de pájaro del rebaño. Suspendido del techo, observa el cobertizo de pollos las 24 horas, 7 días a la semana. Cámaras y sensores miden la temperatura, la humedad y verifican los comederos y el equipo de agua.
Intentamos medir los aspectos del bienestar animal, donde nuestro robot mide todo tipo de cosas para que puedan tener el mejor ambiente posible. Los pollos, por un lado, obtienen un mejor ambiente de vida, los agricultores obtienen una mejor productividad y los consumidores obtienen productos con menos antibióticos y menos problemas para su conciencia.
El agricultor puede acceder a los datos de la bandada utilizando inteligencia artificial para analizar la salud intestinal de la parvada, clasifica las heces de las aves como buenas, malas o muy malas.
Podemos detectar problemas de salud intestinal mucho antes que el granjero, porque estamos monitoreando a los pollos en todo momento. Mientras que los agricultores suelen ir a la granja dos veces al día, así que vemos cuándo llega la enfermedad. Y luego se trata, sin tener que usar antibióticos.
La esperanza es que la tecnología también pueda reducir las tasas de mortalidad de las aves, salvando vidas de animales y el dinero de los agricultores. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora llegan los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, el último fin de semana en Brooklyn, el boxeador cubano, el campeón mundial profesional y amateur, el guantanamero Erislandy Lara, perdió, o sea, empató su pelea contra el argentino Brian Carlos Castaño. Por lo tanto, Castaño, que era el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, logró conservar su corona en el peso super welter hasta 154 libras. El combate comenzó delante a favor del boxeador cubano, pero después un poco se agotó el guantanamero y bueno, ya a partir del séptimo round mejoró la situación con su golpeo, con su agresividad, el argentino Castaño, que se mantuvo invicto en 15 combates sin derrota, y bueno, ahora este empate con el cubano Erislandy Lara. En esta misma cartelera, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino por la Asociación Mundial de Boxeo, le ganó con relativa facilidad, decisión unánime en 10 rounds al alemán rumano Christian Hammer, en el mismo cartel en Brooklyn, donde fue transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. Y el otro cubano que vio acción en este cartel en Brooklyn, Nueva York, este último sábado por la noche, Leduán el problema Bartolomé, el guantanamero capitalino, logró su victoria número 14 a nivel profesional al disponer por decisión unánime en 6 rounds del mexicano Miguel Ángel Pérez Alepuro. Esto fue en Brooklyn, porque en Hollywood, acá en la Florida, también este último fin de semana se realizó una cartelera de boxeo profesional en el Seminole Hard Rock Casino con la presencia de 4 boxeadores cubanos. Y al menos 3 lograron victorias y bueno, el otro empató. Jairo Majazo Carrasco le ganó a Carlos Ruiz, victoria número 21 para el marianense. Jorge Jesús Romero, guanabacuense, le ganó a Felipe Rivas, éxito número 14 para Romero. En tanto, Eduardo Pérez, el gran prospecto cubano del peso supermediano, llegó a 8 triunfos al superar a Sergio Gómez. Y la única derrota para los cubanos en este cartel fue de Ulises Díaz, quien perdió su primer combate en 9 presentaciones, sucumbió ante Gilberto Rubio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Insostenible la situación que se vive en Cuba con el desabastecimiento de alimentos. Cada vez son más las opiniones de la población en cuanto a que se avecina realmente otro periodo especial. Tendremos detalles en breve aquí en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La escasez de productos básicos se agudiza en Cuba. Hace apenas unos minutos tuvimos detalles de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la ciudad de Santa Clara, con colas interminables para adquirir aceite de cocina y carne de cerdo. Todo apunta, según los comentarios que llegan desde la isla, a que se avecina un nuevo periodo especial. Iber Pacheco tiene precisamente la información.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que...
Nosotros hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que es más fuerte que el del 94-95. Están escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha vivido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. El gobierno está priorizando que no haya pagos, porque bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos están ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
Y también la crisis de los abastecimientos en Cuba está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector gastronómico. Tomás Cardoso con el reporte.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave, como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según es de Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuenta propistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. Hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergentes.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Para muchos cubanos de la isla, lo que pasa allí es una situación de horror. En otro sentido, en el sentido cinematográfico, el cubano Rudy Riverón va a presentar hoy, aquí en Miami, en el Festival de Cine, el primer largometraje de horror, pero horror psicológico, realizado en Cuba.
En entrevista con la agencia EFE, Riverón afirmó que la película, rodada en la periferia de La Habana a finales de 2016, con presupuesto totalmente británico, tuvo que someterse en Cuba a una revisión del guion.
Era lógico que así fuera. La película narra la vida de una familia enajenada, víctima de la sofocante existencia de un padre dominante que desaparece y es la hija de 13 años quien conduce la búsqueda.
La pesquisa toma los caminos del espiritismo y la santería para jugar con las leyes de la metafísica bajo un ambiente opresivo.
Y en Madrid, España, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo anuncia que su evento en el 2020 va a abordar las prácticas artísticas a partir de la obra del artista Félix González Torres, quien nació en Cuba en 1957 y falleció aquí en Estados Unidos en 1996.
Maribel López, encargada de la próxima edición de Arco, dijo a la agencia española EFE que con el tema de Félix González Torres, la feria del año que viene será emocional.
López explicó que el conceptualismo emocional de este artista cubano-americano es una de sus mayores influencias para los artistas.
El diario 14 y medio informa que los comisarios de la sección dedicada al cubano se cuestionarán la posibilidad de proyectar una lectura sobre el arte contemporáneo a partir de una figura que renegaba del principio de autoridad.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:38. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, informó que su gobierno va a continuar con la presión para que el presidente en disputa de Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro, abandone el poder. El funcionario confirmó más sanciones y restricciones de visa para el círculo cercano de Maduro, de acuerdo con el reporte de Cristina Caicedo Smith.
Elliot Abrams, encargado de liderar los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela, confirmó durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado que restricciones de visa se impondrán en contra de familiares del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Los partidarios de Maduro violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia de Venezuela. No son bienvenidos en Estados Unidos y hay familiares que disfrutan de un estilo de vida privilegiado a costa de la libertad y la prosperidad de millones de venezolanos.
Sin embargo, no dijo a quiénes se le impondrán estas restricciones. Aseguró que ha hablado con diplomáticos también del gobierno de China y Rusia para que dejen de apoyar a Maduro.
Claramente, el apoyo de Rusia y China al régimen de Maduro ayuda al régimen. No creo que vayan a ser grandes cantidades de dinero adicional aportadas por Rusia o China. Hemos argumentado tanto a Rusia como a China que no se ayudan a sí mismos. si existe la preocupación por recuperar lo que han prestado o invertido en una economía en bancarrota como la de Venezuela, nunca podrá reembolsar esos montos de dinero.
Las sanciones económicas y de divisas se dan luego por parte de Estados Unidos, luego de que las Fuerzas Armadas estatales no permitieran el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó además que continúa conversaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre la seguridad de estadounidenses en el país. Finalmente, sobre Guaidó, habló de que espera que el presidente interino pueda reingresar de manera segura a Venezuela con el propósito de continuar la presión sobre Maduro. Cristina Caicedo Smith, Washington.
El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti lanzó el viernes su precandidatura a las elecciones presidenciales, apuntando a formar una coalición opositora y con Venezuela como uno de los ejes de su campaña. Desde Montevideo nos informa la agencia AFP.
Voy a ser candidato a la presidencia de la República.
El dos veces exmandatario Julio María Sanguinetti lanzó el viernes su precandidatura presidencial en Uruguay. Desde su casa en el barrio montevideano de Punta Carretas, dijo que su vuelta al ruedo político busca evitar un cuarto gobierno consecutivo del izquierdista Frente Amplio.
Ahí fijamos dos objetivos. Uno era que el Partido Colorado retornara a una posición decisiva electoralmente. La otra es que se instalara la idea de un gobierno de coalición.
También aseguró que esta vez el balotaje lo definiría la postura ante la crisis venezolana.
De un lado, los que creen que Venezuela es una democracia, y del otro lado, los que creemos que es una dictadura, porque no hay democracia sin partidos ni libertad de expresión.
Sanguinetti, de 83 años, apunta como favorito en las internas del Partido Colorado tras haber ocupado la presidencia entre 1985 y 1990 y después entre 1995 y 2000. Fue el presidente de la Transición Democrática Uruguaya al ser electo por el voto popular en 1984, luego de 13 años de dictadura cívico-militar. La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 27 de octubre.
Son las 5:41, la cadena Fox de Estados Unidos está dando a conocer que ya asciende a 23 el número de muertos debido al tornado que afectó a Alabama. En otro orden, un grupo de migrantes centroamericanos que las autoridades estadounidenses separaron de sus hijos el año pasado cuando cruzaron la frontera mexicana, entraron de nuevo en Estados Unidos este fin de semana pidiendo refugio y reunirse con sus hijos. Un testigo citado por la agencia Reuters dijo que unas 50 personas entraron en Estados Unidos por los cruces fronterizos, donde fueron detenidos. Dos de ellos, el hondureño Oscar Santiago Vindel Sevilla y el guatemalteco Neri Ernesto Ortega, fueron entrevistados por Reuters sobre la situación con respecto a sus hijos.
Mi hijo está en un centro de detención en Texas. En Texas tiene 11 meses de estar retenido en una casa de hogar y no lo han podido entregar porque no es legal mi sobrino, por eso.
Hay un riesgo siempre, ¿no? Que sea ahorita de que se lo detengan aquí en Estados Unidos. ¿Vale la pena correr ese riesgo?
El riesgo todos lo corremos con toda fuerza y por nuestros hijos damos la vida.
10 meses.
¿Qué son?
Hijos, nada más. Solo mi hijo que traía yo y fui separado de él aquí en Texas.
¿Son los hijos?
Sí, hijos, ¿ah? Menor que edad.
¿Tú de dónde vienes?
De Guatemala.
¿De Guatemala cuánto tiempo has tardado para llegar hasta aquí?
Ahorita, hace más de un mes, como 40 días, llevo ya en proceso ahorita.
La cápsula Crew Dragon de la empresa privada SpaceX se acopló el domingo en la Estación Espacial Internacional a más de 400 kilómetros sobre la Tierra. El acoplamiento de Crew Dragon con una maniquí a bordo fue confirmado por los astronautas de la estación que entraron a la cápsula. La AFP envió este reportaje y recogió las declaraciones del astronauta canadiense Nick Hubble.
Hoy le damos la bienvenida a la nueva nave espacial a la Estación Espacial, una nueva y excelente adición a las herramientas que tenemos los humanos para la exploración espacial. Este es un buen día, el primer día de una nueva era para las próximas generaciones de exploradores del espacio. El contacto entre la cápsula y la estación parecía ser lento, pero lo cierto es que ambas avanzaban paralelas a más de 27.000 kilómetros por hora en órbita alrededor de la Tierra. La Crew Dragon tardó 27 horas desde su lanzamiento el sábado en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Dragon se separará de la estación el viernes para volver a la Tierra y caer en una plataforma en el Atlántico, frenada por 4 paracaídas. La misión es un ensayo general sin humanos. La idea es que este año haya un lanzamiento tripulado. Esta prueba busca verificar que el vehículo sea confiable y seguro para los humanos y reanudar los vuelos tripulados desde suelo estadounidense. Desde final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio, los rusos son los únicos que transportan personas en viajes de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional.
A las 5:44 tenemos de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez está aquí para decirnos que hay buen tiempo. Lázaro.
Efectivamente, Martínez Sisto, por delante del frente frío que ahora está afectando a la Bahía de Tampa, el amplio anticiclón del Atlántico se extiende esta mañana sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. En consecuencia, para Cuba tendremos esta mañana con poca nubosidad. En la tarde los cielos estarán parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde soplarán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Madrid. La cifra de muertos en la frontera entre Venezuela y Brasil durante los enfrentamientos del pasado 23 de febrero se elevó a 7, según informó la ONG Foro Penal.
México. Las autoridades aztecas detuvieron a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, y presunto líder regional del cartel del Golfo en el municipio fronterizo de Matamoros.
Managua. Poca afluencia y un ambiente de paz y seguridad marcaron las elecciones de 90 concejales, una especie de parlamentarios con las regiones o en las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua este domingo.
Europa.
Moscú. Rusia lleva a cabo su propia investigación del envenenamiento hace un año del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en el sur de Inglaterra, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Londres. Un hombre fue acusado hoy de agredir al líder laborista británico Jeremy Corbyn con lanzarle un huevo mientras el político visitaba ayer domingo la mezquita de Finsbury Park en el norte de Londres.
Tallin. El Partido Reformista de Centro Derecha y Pro-Europeo ganó las elecciones parlamentarias de este domingo en Estonia y la ultraderecha aumentó a más del doble sus apoyos y convertirse en tercera fuerza.
Asia.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, expresó su intención de cambiar el nombre del país para eliminar su connotación colonial, ya que el archipiélago fue bautizado en honor al rey de España, Felipe II.
Pekín. China prepara la aprobación de una ley que unifica las condiciones que rigen la inversión extranjera, otra de legislación tributaria y una para regular sus exportaciones.
Sídney. Un hombre que asegura ser víctima de abusos sexuales por parte del cardenal australiano George Pell, condenado por abusar a dos menores, denunció al prelado y la Iglesia Católica por los daños causados.
Oriente Medio.
Damasco. Al menos 33 efectivos del ejército sirio y sus aliados murieron el domingo en dos ataques de militantes ligados a la red Al-Qaeda en la zona desmilitarizada en las provincias de Hama y Latakia en el norte de Siria.
Washington, Estados Unidos, afirma que la unión de su consulado general de Jerusalén con la embajada ante Israel no supone un cambio en su política respecto a esta ciudad y otros asuntos de estatus final.
Jerusalén. Dos palestinos murieron y un soldado israelí quedó herido de gravedad en un presunto atropello intencionado en Cisjordania, ocupada contra un grupo de militares de Israel que abrieron fuego contra asaltantes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando Chávez tomó el poder, Cuba atravesaba una situación económica desastrosa. Chávez, con sus millones de dólares, salvó el naufragio de la revolución. Cuba puso a su disposición su experiencia en inteligencia, la represión, en torturas y sometimiento de la población, y a cambio de su servicio, Cuba recibía el petróleo que tanto necesitaba. Por eso decenas de miles de cubanos incuparon todos los cargos importantes en materia de inteligencia y represión. Están en el ejército, en los cargos de importancia de todos los ministerios. Son los escoltas de confianza que cuidan al dictador Maduro. Los que no están muy al tanto de estos temas desconocen hasta dónde llega la influencia de cubanos en Venezuela. Un reciente incidente con el periodista mexicoamericano Jorge Ramos, de la cadena hispana en Estados Unidos, Univisión, que fue a hacer una entrevista a Maduro cuando le mostró una filmación hecha cuando se dirigía a Miraflores a la reunión con Maduro y que mostraba a venezolanos buscando qué comer en latones de basura. En un artículo de Cubanet fechado 27 del pasado mes de febrero, los reporteros de Univisión que acompañaban a Jorge Ramos a la entrevista aseguraron varios de los hombres de la seguridad del gobernante venezolano en cubano y se dirigieron en forma agresiva a los periodistas detenidos en el Palacio Presidencial de Miraflores. Por cerca de 3 horas fueron incomunicados. El que daba órdenes era, al parecer, según los periodistas, el jefe del primer círculo de seguridad de Maduro. A diferencia de los demás, no llevaba traje, tenía una camisa y un pantalón y llevaba una carpeta en la mano, explicó la productora de Univisión, Claudia Rondón, de origen cubano, que estaba presente. Y es importante porque a esa cubana no podía despistarla a nadie. Con solo escuchar hablar a la persona sabía si era o no cubana. Aquellos ofendían a los periodistas con expresiones groseras, varias mujeres entre ellos, y le faltaban el respeto con palabras ofensivas, en especial al jefe del team de Univisión, el conocido periodista Jorge Ramos. Tenían unos 40 años de edad, mientras que los guardias venezolanos eran muy jóvenes. Los cubanos eran los más agresivos, gritaban y daban órdenes, anotó el camarógrafo colombiano Juan Carlos Guzmán del team de Univisión. Claro que es fácil envalentonarse y posar de guapo frente a unos periodistas desarmados. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 5:52. En breve estaremos con Edemio Navas y la información deportiva, pero antes, Alejandro Escalona nos pone al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo.
El director, compositor y pianista André Previn, que ganó 4 premios Oscar y dirigió algunas de las grandes orquestas del mundo, murió el jueves a los 89 años. El prodigio musical, que huyó de la persecución nazi con su familia en 1938 a París y luego a Los Ángeles, Previn se dio a conocer como músico de jazz, fue director de orquestas en Europa y aquí en Estados Unidos, incluyendo la Sinfónica de Londres y las Filarmónicas de Houston, Pittsburgh y Los Ángeles. También compuso numerosas obras clásicas que incluyen 2 óperas, Un tranvía llamado Deseo y Brief Encounter, Encuentro breve.
What do you think?
Netflix estrena una nueva película sobre la banda de la década de los 80, Motley Crue, una agrupación conocida tanto por su hedonismo como por su música. The Dirt, basada en la autobiografía de la banda, muestra el auge de 4 jóvenes californianos que canalizan la furia punk de los años 70 hacia el género rock ochentoso, al igual que la exitosa Bohemian Rhapsody. Es una historia de cómo Motley Crue alcanza la fama y de los peligros de un estilo de vida de consumo de drogas. The Turk comienza en Netflix el 22 de marzo.
Y ahora los deportes con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Estamos aquí con el deporte, señores. En una misma semana, primero en la Copa del Rey, el equipo de Barcelona derrotó al Real Madrid en el Bernabéu de la capital española. Y bueno, este último fin de semana, el sábado 2 de marzo, el equipo de Barcelona derrotó de nuevo al Real Madrid, pero ahora 1-0 en la Liga de España. Por lo tanto, el Real Madrid sigue en tercer lugar en España, segundo para el Atlético de Madrid y Barcelona, que con 60 puntos se mantiene en la cima en la Liga Profesional de Fútbol de España. A propósito, ayer domingo el Atlético de Madrid le ganó a Real Sociedad 2-0 y Valencia ganó ante el Atlético de Bilbao con marcador de 2-0. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, ayer domingo no jugaron ninguno de los dos líderes, Milwaukee por la Conferencia del Este y Golden State por el Oeste. Golden State, el actual campeón de la NBA. Pero bueno, en la jornada dominical, el equipo de Oklahoma City derrotó al Memphis e interesante partido, 99-95. Aquí Russell Westbrook anotó un total de 22 puntos. En los otros partidos, el quinteto de Charlotte perdió ante Portland 118-108. Houston dispuso del Boston 115-104. Atlanta le ganó al Chicago. Los Clippers de Los Ángeles superó a Nueva York. Orlando perdió ante Cleveland. Detroit dispuso de Toronto en tiempo extra 112-107. Y el Minnesota, que perdió ante Washington 135-121. Hoy lunes en la NBA, un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros. Aquí en Miami, a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, el equipo local, el Miami Heat, estará jugando contra el quinteto de Atlanta. Y también sobresalen los partidos entre las Spurs de San Antonio contra Denver. Utah, que está haciendo tremendo trabajo, rivalizará a las 9 de la noche de hoy lunes contra New Orleans. En tanto, LeBron James y su equipo de los Lakers de Los Ángeles jugará a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Y bueno, por último, en cuanto al boxeo se refiere, este último fin de semana se realizaron dos carteleras, una en Brooklyn y otra en Hollywood, en la Florida, con la presencia cubana. En Hollywood, señalar de que al menos 3 cubanos lograron victorias. La única derrota fue para el cubano Ulises Díaz, quien perdió su invicto en 10 combates. Pero en este cartel, Jairon el Majazo Carras logró su victoria número 21. También triunfó el guanabacoense Jorge de Jesús Romero. En tanto, el novato Eduardo Pérez logró archivó su victoria número 8 al derrotar a Sergio Gómez. Esto fue en Hollywood, en el Salminón Jarro Casino, porque en Nueva York el boxeador cubano Erislán Dilarón es campeón mundial, entabló su pelea contra Brian Carlos Cataño, el argentino. Por lo tanto, el suramericano conservó el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. El joven Bartolomé ganó su pelea, al igual que el super pesado Luis Ortiz. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nuevos actos de represión contra las damas de blanco en Matanzas y La Habana.
Se profundiza la escasez de alimentos en Cuba.
El presidente interino venezolano Juan Guaidó podría regresar hoy mismo a Venezuela.
Y asesor de la Casa Blanca afirma que la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano fue un éxito.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos a las 6 en punto la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7, con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Tanto en Matanzas como en La Habana, las autoridades realizaron un operativo en contra de las damas de blanco ayer domingo. Tenemos la información desde Cárdenas en la voz de Leticia Ramos Herrería.
Hubo una fuerte represión nuevamente contra nuestra delegación acá en la provincia debido a miembros de la Seguridad del Estado, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y la Policía Nacional. En horas bien tempranas de la madrugada ya estaban ya todas las casas de las damas de blanco. Muchas pudieron lograr llegar a la iglesia ya que no durmieron en sus casas, pudieron burlar el cerco policial. A pesar de la represión, hubieron 14 damas que pudieron llegar a misa y 15 fueron detenidas. Tuvimos también una ausencia de 7 de damas de blanco acá en la provincia de Matanzas con problemas de salud, pero gracias a Dios ya todas se encuentran en sus casas, fueron liberadas. Las damas de blanco en la provincia de La Habana, todavía no tengo exactamente el número exacto de las detenidas, pero sí tengo conocimiento que nuestra líder, Berta Soler, se encuentra todavía detenida, se encuentra detenida María Cristina Labrada. Esto me lo comunicó la dama de blanco Zenaida y Marieta, que se encuentran en estos momentos en la sede nacional. Quiero también destacar que estas dos damas fueron amenazadas por un oficial de la Seguridad del Estado hace apenas horas de que iban a venir y las iban a sacar a ellas también de la sede y las iban a detener. Ángel Moya Costa, que fue detenido en dos ocasiones y desconoce su paradero, por eso lo estamos dando como desaparecido. Y hacemos un llamado, una alerta, lo que está aconteciendo, la represión que está aconteciendo en toda la isla y en nuestro movimiento Las Damas del Blanco.
Informe que nos hacía llegar desde Cárdenas, Matanzas, la representante de las damas en esa provincia, Leticia Ramos Herrería. Al menos 405 detenciones arbitrarias ocurrieron en la isla en el mes de febrero, más del doble que en el mes anterior, como consecuencia de la represión del régimen contra activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional.
El último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid denuncia que además de los arrestos, se produjeron allanamientos de viviendas, confiscaciones, multas, retenciones en domicilios y acciones violentas contra activistas.
De acuerdo con los datos recopilados por la red de observadores de la organización allí en la isla, Las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas.
Las organizaciones independientes más reprimidas fueron, según el observatorio, la Unión Patriótica de Cuba, Damas de Blanco, Foro Antitotalitario Unido, Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y el Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo, entre otras.
Y ya que hablamos de que la represión arreció debido sobre todo a la celebración de un referendo y a que buena parte de los opositores promovían el no, un analista cubano asegura que la cifra de los que no aprobaron este referendo es mayor que la cifra oficial. Damaso Rodríguez amplía.
La Comisión Electoral Nacional de Cuba anunció los resultados definitivos del referendo del pasado 24 de febrero, con una participación del 90% de los electores y no el 84% reportado inicialmente. El analista cubano Roberto Díaz Vázquez dijo que eso era de esperarse.
El voto por el no adquiere dimensiones, esta vez alarmantes para el gobierno de Cuba. Por una sola razón, porque según las cifras oficiales, un poco más de 700.000 personas votaron no en las boletas, pero un porcentaje importante no asistió a urnas, conjuntado con estos que votaron no, a su vez con los que dejaron las boletas en blanco o los que anularon sus boletas, suman un poco más de 1.900.000 personas, una cifra que en tiempo pasado no se veía, o por lo menos que el gobierno no reconocía como tal.
El analista resaltó además los cambios en la estructura del poder en Cuba a raíz de la nueva constitución.
Al estar Raúl Castro dirigiendo el Partido Comunista y Díaz-Canel dirigiendo los destinos del Estado desde el punto de vista administrativo, por primera vez en 60 años hay una dualidad del poder en Cuba. Y esto se traduce en que muchas personas han comenzado a ver una perspectiva de transformación. Pero estas figuras lo único que hacen es desvirtuar la idea clara de quién es quien manda y de cómo se perpetúa el orden de poder.
En su informe oficial, la Comisión Electoral Nacional de Cuba aseguró que casi el 87% de los más de 7 millones de electores cubanos votaron por el sí. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El escritor y cubano radicado en México, Rafael Rojas, y la abogada cubana exiliada, Larixa Diversen, recientemente analizaron en Miami varios puntos importantes de la nueva Constitución de Cuba.
Es esta desconexión que observo entre las principales libertades públicas, libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión, y las organizaciones sociales y de masa, que eso estaba muy fuerte en el orden constitucional anterior y en este no tanto, y eso daría como cierto margen a un desarrollo mayor de la sociedad civil. Por lo demás, tú sabes, el núcleo totalitario de la Constitución se mantiene: partido único, ideología de Estado, control de la sociedad civil.
También están limitaciones a derechos que no admiten restricciones en el derecho internacional, como es el caso, por ejemplo, de la libertad de conciencia y religión, que le impone a los ciudadanos el deber de defender, de utilizar armas, y además eleva las situaciones excepcionales en las que el derecho internacional está reconocido que se pueden suspender derechos, lo eleva a rango constitucional cuando pone en riesgo a la propia población que dice defender, ¿no? Entonces, en mi opinión, es regresivo, teniendo en cuenta de que la del 76 se adoptó hace 40 años, era para que esta pues garantizara mucho más derechos.
Mientras en Cuba, buena parte de la población considera que ya existe otro periodo especial. ¿Por qué? Porque se ha profundizado la escasez de alimentos en la isla. Tenemos el ejemplo de lo que ocurría este fin de semana en Santa Clara, con colas interminables para adquirir aceite de cocina y carne de cerdo. Guillermo del Sol, periodista independiente, vive en la capital villaclareña.
Bueno, lo que está sucediendo es que no hay aceite, ni se usted, se está regulado de una forma que es increíble. Una estampida humana que hubo el miércoles en la tienda La Reina, en el Boulevard y Máximo Gómez, ahí en la zona central de Santa Clara, en CUC, para adquirir aceite, que le pasaron por encima a los agentes de orden público, y eso fue tremendo. El pan está muy escaso, o sea, el pan de la canasta básica en estos momentos sí ya está normalizado. El pedacito de pan ese negro que dan ellos, eso sí está normalizado. Pero el pan de en venta liberada, no hay harina de pan. La carne de cerdo, que es el mamífero nacional, se desapareció. Para lograr adquirir algo de cerdo, bueno, imagínense, por ejemplo, José Martín, ya la cola está desde ayer formada, por lista, se rectifica y toda otra cosa, para mañana la feria del sábado, ver si logran coger un pedacito de carne de cerdo. Aquí nadie da una explicación de por qué no hay aceite, se dice que es una estrategia del Estado y que otro va dando un comentario que no sé quién se llevó el dinero, pero en realidad lo que hay es una crisis que es increíble y lo único que se ve es socialismo, más socialismo, amenaza el nuevo presidente de los cubanos que están robando y voy a coger los ladrones. Ni robo y más robo, pero no, ni resuelve un problema, ni dice cómo lo va a resolver.
Por otro lado, Cuba anunció que alcanzó este domingo 1 millón de visitantes extranjeros en lo que va de año debido a su seguridad como destino turístico. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la opinión de un analista que no cree lo mismo.
Las autoridades cubanas informaron que este domingo se registró el 1 millón de turistas extranjeros de 2019 y ratificaron su meta de superar la cifra de 5 millones de visitantes en este año.
Eso responde a una estrategia muy agresiva en marketing, pero sí se ha cumplido el plan, pero con el índice de turismo día y de ingresos muy por debajo. El turismo sigue siendo sol y playa.
Refutó el analista Enis Berrios, experto en economía y políticas públicas.
Cuba ha ido con un plan muy intensivo en construcción de infraestructura. Ahora, un turismo de muy bajo costo no es precisamente el turismo que las autoridades desearían, de más alto gasto.
El ministro de Turismo, Manuel Marrero, revalidó la importancia de Cuba como destino de paz, salud y seguridad.
El turista que busca más allá lo que la propaganda política y el marketing combinan, y entonces va a la Cuba real, a la Cuba profunda, y choca con una realidad marginal, una realidad underground, una realidad de violencia, de marginalidad, de pobreza, de prostitución, de crímenes, consumo de drogas, la prostitución, prostitución masculina, femenina, que no florece tampoco en los medios.
Frecuentemente se conoce de alguna cancillería que investiga las circunstancias en que se enfermó o murió uno de sus nacionales de vacaciones en Cuba, o algún medio independiente publica un reportaje sobre el asesinato o agresión a algún turista.
La propia carencia del modelo y la propia carencia de él en la economía cubana impiden hablar de un turismo sostenible, sano y seguro, porque la sociedad cubana no es sana, no es segura, y los índices desgraciadamente se ocultan, pero lo que estamos aquí lo vivimos.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
El abogado canadiense Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, calificó de vergüenza una imagen de Ernesto Che Guevara que se exhibe en el edificio del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza.
El activista denunció en Twitter que un retrato gigante del asesino en serie Che Guevara estaba expuesto en la ONU en Ginebra, sede de su irónicamente llamado Consejo de Derechos Humanos.
Según reseña el diario El Nuevo Herald, la imagen forma parte de una exhibición fotográfica y en la misma Guevara, el Che Guevara, aparece sentado y sonriente mientras sostiene un puro en su mano derecha.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com.
A las 6:12, en la noticia en perspectiva, volvemos sobre un tema informativo del cual ya hemos venido hablando: la escasez de alimentos en Cuba. Y ante el incremento de esa escasez, el economista Elías Amor Bravo analiza, en conversación con Tomás Cardoso, los factores que han llevado a esta situación.
Bueno, profesor, hemos estado en este espacio en los últimos días dándole un seguimiento a lo largo y ancho del país a través de ciudadanos que nos han contado tétricas historias del desabastecimiento, colas, golpes. Sí. La policía cubana está vigilando las colas en múltiples provincias del país, dada la escasez del desabastecimiento, lo poco que llega, son enormes las colas, hay todo tipo de problemas, pleitos, broncas, heridos. ¿Qué está ocurriendo, profesor? ¿Cuál es la esencia del desabastecimiento dentro de Cuba? Que como usted adelantó en el resumen de año, en el pasado mes de diciembre del recién concluido 2018, usted siempre dijo que las expectativas de un incremento de la crisis económica se incrementarían en los primeros meses del actual 2019, y así está ocurriendo. Adelante.
Bueno, Tomás, yo te agradezco mucho ese comentario que has hecho, en el sentido de que efectivamente las predicciones que vamos haciendo se van cumpliendo, y a veces los economistas no siempre tenemos razón. Pero en el caso de Cuba es muy sencillo anticipar el desastre tremendo que está viniendo y que, bueno, que va a acabar de una forma realmente grave, como no pongan solución. Ya todo empezó en el año 2016. Ese fue un año malo para la economía cubana, en el que se vio cómo la dependencia excesiva del petróleo de Venezuela no era una solución sostenible a medio y largo plazo. Ya lo dijimos entonces. A lo largo del año 2017, la venta de los médicos al exterior se ha visto que es un negocio limitado. Mucho se hablaba y mucho criticaron los comunistas a la República antes de 1959, cuando el azúcar hacía país. En aquel momento Cuba vendía azúcar y gracias a eso mantenía un peso con una equiparación al dólar de los Estados Unidos y reservas de oro en Estados Unidos que mantenían la moneda cubana con una fortaleza extraordinaria. Pero ahora venden servicios médicos y con eso no se paga nada, porque eso es una cuantía muy limitada. Y lo peor va a venir cuando se produzca lo que se tenga que producir en Venezuela y Cuba tenga que salir de nuevo a los mercados mundiales a comprar el petróleo a los precios de mercado. En ese momento la situación pues no va a ser como la de ahora, va a ser mucho peor, porque la economía cubana, sus dirigentes, los que están al frente de esa economía, no son capaces de adoptar las reformas que se necesitan para que la economía cubana sea productiva y eficiente, porque el sistema socialista o comunista o como le queramos llamar, los cubanos saben que no va a ningún sitio y que ya pasaron el periodo especial, pero que lo que viene es incluso puede que peor.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:15 minutos. El presidente interino venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, convocó ayer domingo en Twitter a concentraciones en toda Venezuela para hoy, sin dar detalles de su retorno. El sábado, desde Ecuador, donde se reunió con el mandatario de ese país, Lenín Moreno, Guaidó ya había llamado a una movilización de venezolanos. France Press recoge sus declaraciones.
El lunes y martes, a pesar de que también hay carnaval en Venezuela, hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer. Que convocaremos protestas esos días en Venezuela, siempre en el marco de nuestra Constitución. Los empleados públicos venezolanos que hoy nos mantienen casi secuestrados de esa burocracia, que no puede seguir cooperando en un régimen torturador, también tenemos un llamado en ser un martes, en estar muy atentos desde Venezuela. Aprovecho aquí este espacio en Ecuador para convocarlo de inmediato.
Sobre Guaidó pesa una orden judicial que le prohibía salir de Venezuela, por lo que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que si regresa a su país tendrá que enfrentarse a las consecuencias con la justicia, afina el mandatario venezolano. El regreso de Guaidó, quien visitó Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, supone un reto para Maduro. Guaidó, de 35 años, se autojuramentó el 23 de enero, luego de que el Congreso de mayoría opositora declarara a Maduro usurpador por asumir el 10 de enero un segundo mandato que, como gran parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo y originado en una reelección fraudulenta.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió en Twitter que su país lanzará una respuesta fuerte y significativa a cualquier acto contra el regreso seguro de Juan Guaidó a Venezuela.
Guaidó ha anunciado que regresa hoy a Venezuela. Ha manifestado que si el régimen decide secuestrarlo, será uno de los últimos errores de Nicolás Maduro.
En una entrevista a la cadena de televisión CNN, Bolton afirmó ayer que Estados Unidos busca una coalición amplia para reemplazar al presidente Maduro y a todo su régimen corrupto.
El fin de semana también Estados Unidos imponía sanciones contra 6 funcionarios de seguridad venezolanos y revocó las visas de docenas de aliados de Maduro y sus familiares. Michelle Sagué informa desde Washington.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, anunció restricciones de visados para docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares, quienes a partir de ahora no podrán entrar en territorio estadounidense. Él dice que los partidarios de Maduro que abusan o violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia venezolana no son bienvenidos en Estados Unidos. Tampoco lo son sus familiares, que gozan de un nivel de vida privilegiado a expensas de la libertad y prosperidad de millones de venezolanos. Cuando la prensa le pidió más detalles, el diplomático contestó que no puede revelar mucho más sobre los visados debido a las normas. Estados Unidos también sancionó el viernes a 4 generales y 2 jefes policiales venezolanos, a los que acusó de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Washington congelará las propiedades de estos 6 funcionarios en territorio norteamericano y les prohibirá realizar transacciones financieras o comerciales con entes estadounidenses. Las sanciones son en represalia por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria y para castigar a las personas que se han enriquecido en medio de la crisis del país sudamericano, dijo Abrams. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno español concedió permisos de residencia por razones humanitarias a 400 venezolanos que no tuvieron éxito en sus solicitudes de asilo.
Hasta ahora, Madrid solo había aprobado 30 de las 19.280 peticiones de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos, que en el año 2018 fueron mayoría entre los que gestionaron ese tipo de estatus legal en España. Se cree que la comunidad venezolana en la nación ibérica está a punto de alcanzar la cifra de 100.000 personas.
Según fuentes consultadas por la agencia EFE, en las próximas semanas podría aumentar el número de permisos de residencia concedidos a venezolanos por razones humanitarias que les permite vivir y trabajar en el país durante un año y es renovable.
Ya son las 6:19. De acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, la aprobación de asilos por persecución se ha reducido aproximadamente 8% en los últimos meses. Según abogados de inmigración entrevistados por José Pernalete, estos resultados incluyen inmigrantes de América Latina.
Durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, la aprobación de peticiones de asilo era de aproximadamente 30% de las solicitudes en ciudades como Miami, Houston y Nueva York. En los mismos periodos, durante los años siguientes, la aprobación de asilos descendió a 8% aproximadamente.
Primera vez, yo vengo haciendo esto hace 23 años y los niveles de aprobación nunca los he visto tan bajos como ahora.
Erwin Díaz Solís, abogado de asuntos inmigratorios y experto en trámites de asilo, afirma que de acuerdo a las peticiones registradas, además de inmigrantes de Centroamérica, los venezolanos son los más afectados por esta reducción. Aunque no hay nuevas leyes, Díaz Solís considera que los criterios para la aprobación de asilos se han vuelto más exigentes. El experto destacó que las agresiones como apoyo para este tipo de petición deben ser reportadas y probadas como directas hacia el peticionario. José Pernalete, Miami.
Y en Honduras, cientos de personas conmemoraron este fin de semana el tercer aniversario del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y exigieron castigo a los autores intelectuales del crimen. La agencia de prensa AFP recogió las declaraciones de su hija Berta Zúñiga Cáceres y de su madre Austria Berta Cáceres.
No perdonamos ni olvidamos Bertita. Mire que el amor alcanza para maldecir el mal.
Más de 400 personas de 8 etnias hondureñas, activistas de derechos humanos y ambientalistas llegados de una decena de países de América y Europa exigieron castigo para los autores intelectuales del crimen.
Que derramó su sangre como la derramó nuestro Señor Jesús para poder redimir a los pueblos indígenas que no les quitaron sus territorios, que no nos quiten el agua, que no nos quiten todo lo que Dios nos ha dado para poder sobrevivir.
La ambientalista había denunciado que ejecutivos de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. la amenazaban de muerte por detener con movilizaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Hualquerque, en territorio del pueblo amerindio Lenca. Aunque hay 7 condenados por el asesinato cometido por pistoleros que entraron a la casa de Cáceres en La Esperanza, los activistas y la familia de la mujer se quejan de que falta castigar a los autores intelectuales.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 6:22, de nuevo la información del tiempo. Como siempre, aquí tenemos a Lázaro Domínguez.
Martinecito, el área de bajas presiones que se movió desde la Luisiana sobre los estados de la costa del Golfo y que provocó el desarrollo de varios tornados con el registro lamentable de alrededor de 23 personas sobre el estado de Alabama, se ha movido ahora sobre la costa de la Nueva Inglaterra, de manera que no hay posibilidades del desarrollo de tornados sobre el sur de la Florida o Cuba. Esto es para tranquilizar a nuestros amigos de Radio Martí. El sistema se movió hacia la Nueva Inglaterra y ya lo que queda es un frente frío ahí sobre la zona de Tampa, pero sin posibilidad de tornado. Vamos a pronóstico en Cuba, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas fueron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde será cálida entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles en la mañana y del nordeste en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:24. Combatientes respaldados por la coalición internacional han bombardeado determinadas zonas donde era fuerte el Estado Islámico. Mustafa Bali, portavoz del grupo Fuerzas Democráticas Sirias, ha dicho que los ataques aéreos de la coalición destruyeron varios coches bomba.
El Estado Islámico está todavía tratando de usar minas y trampas. Las fuerzas democráticas sirias encontró más de 10 trampas, incluyendo 3 bombas de coches. El Estado Islámico trató de acercarse a nuestras fuerzas, pero los destruimos antes de alcanzar sus objetivos. En general, es una organización terrorista que está utilizando trampas explosivas, minas terrestres y túneles para intentar llegar a nuestras fuerzas.
Spinker es una pistola médica que dispara un vendaje transparente similar a la piel sobre quemaduras y heridas para ayudar a la curación. Miguel Ángel Rivera informa.
Este dispositivo, que parece una pistola grande de juguete, ayuda a tratar quemaduras y heridas rápidamente y sin dolor. Spincare rocía un vendaje de polímero similar a la piel y transparente sobre la herida. El electricista de 30 años, Avi Rothenberg, fue hospitalizado con quemaduras graves en el brazo. El dolor al cambiarse el vendaje era insoportable. Después de 5 días de este doloroso tratamiento estándar, se aplicó Spincare a sus quemaduras.
Eso terminó con el sufrimiento diario de abrir el vendaje todas las mañanas y todas las noches. Estoy muy satisfecho. Realmente me ahorró mucho dolor y curó el área.
Un tratamiento puede permanecer en la piel dañada por hasta 3 semanas y se desprende naturalmente tan pronto como la piel debajo de ella se ha curado. El profesor Joseph Hike fue asesor de los desarrolladores de Spincare Nanomedic.
You can see a kind of a very, very thin layer that covers his wound.
Vemos una capa muy, muy delgada que cubre su herida y al cubrirla reducimos el dolor, mejoramos la curación e incluso, por sus características, imitamos totalmente la capa superior de la piel, temporalmente, para que pueda cubrirla hasta que el cuerpo se cure por sí solo.
9 de los dispositivos se han distribuido de forma gratuita en hospitales de Israel y Europa, donde Spincare ha recibido la aprobación regulatoria. Nanomedic pretende lanzar Spincare en el mercado a mediados de 2019, primero en Europa y más tarde, tras la aprobación de la FDA, en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora llegan los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, el último fin de semana en Brooklyn, el boxeador cubano, el campeón mundial profesional y amateur, el guantanamero Erislandi Lara, empató su pelea contra el argentino Brian Carlos Castaño. Por lo tanto, Castaño, que era el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, logró conservar su corona en el peso super welter hasta 154 libras. El combate comenzó delante a favor del boxeador cubano, pero después un poco se agotó el guantanamero y bueno, ya a partir del séptimo round mejoró la situación con su golpeo, con su agresividad, el argentino Castaño, que se mantuvo invicto en 15 combates sin derrota y bueno, ahora este empate con el cubano Erislandi Lara. En esta misma cartelera, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino por la Asociación Mundial de Boxeo, le ganó con relativa facilidad, decisión unánime en 10 rounds, al alemán rumano Christian Hammer. en el mismo cartel en Brooklyn, donde fue transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. Y el otro cubano que vio acción en este cartel en Brooklyn, Nueva York, este último sábado por la noche, Leduán el Problema Bartolomé, el guantanamero capitalino, logró su victoria número 14 a nivel profesional al disponer por decisión unánime en 6 rounds del mexicano Miguel Ángel Pérez Alepuro. Esto fue en Brooklyn, porque en Hollywood, acá en la Florida, también este último fin de semana se realizó una cartelera de boxeo profesional en el Seminole Hard Rock Casino con la presencia de 4 boxeadores cubanos. Y al menos 3 lograron victorias. Y bueno, el otro empató. Jairo Majazo Carrasco le ganó a Carlos Ruiz. Victoria número 21 para el marianense. Jorge Jesús Romero, guanabacuense, le ganó a Felipe Rivas. Éxito número 14 para Romero. En tanto, Eduardo Pérez, el gran prospecto cubano del peso supermediano, llegó a 8 triunfos al superar a Sergio Gómez. Y la única derrota para los cubanos en este cartel fue de Ulises Díaz, quien perdió su primer combate en 9 presentaciones, sucumbió ante Gilberto Rubio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 6:30. Estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Centramos la atención, como ya es sabido, en la situación que vive Venezuela y el posible regreso del presidente interino Juan Guaidó a su país en el día de hoy. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. La presentación de las noticias, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Hasta ahora, y posiblemente en las próximas horas tengamos más información o actualicemos la información, está detenida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, al igual que su esposo, el expreso político Ángel Moya. Otras Damas de Blanco fueron detenidas en el día de ayer domingo en un operativo que desplegó la seguridad del Estado y la PNR, sobre todo en La Habana y Matanzas. Precisamente tenemos información directamente desde Cárdenas, donde reside la representante de las Damas en la provincia matancera. Me refiero a Leticia Ramos Herrería.
Hubo una fuerte represión nuevamente contra nuestra delegación acá en la provincia debido a miembros de la Seguridad del Estado, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y la Policía Nacional. En horas bien tempranas de la madrugada ya estaban ya todas las casas de las Damas de Blanco. Muchas pudieron lograr llegar a la iglesia, ya que no durmieron en sus casas, pudieron burlar el cerco policial. A pesar de la represión, hubieron 14 damas que pudieron llegar a misa y 15 fueron detenidas. Tuvimos también una ausencia de 7 Damas de Blanco acá en la provincia de Matanzas con problemas de salud, pero gracias a Dios ya todas se encuentran en sus casas. Las Damas de Blanco en la provincia de La Habana, todavía no tengo exactamente el número exacto de las detenidas, pero sí tengo conocimiento que nuestra líder, Berta Soler, se encuentra todavía detenida. Se encuentra detenida María Cristina Labrada. Esto me lo comunicó la Dama de Blanco, Zenaida, y Marieta, que se encuentran en estos momentos en la sede nacional. Quiero también destacar que estas dos damas fueron amenazadas por un oficial de la Seguridad del Estado hace apenas horas, de que iban a venir y las iban a sacar a ellas también de la sede y las iban a detener. Ángel Moya Costa, que fue detenido en 2 ocasiones y desconoce su paradero, por eso lo estamos dando como desaparecido. Lo hacemos un llamado, una alerta, lo que está aconteciendo, la represión que está aconteciendo en toda la isla y en nuestro movimiento, las Damas de Blanco.
y se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba, mientras a todo apunta a un nuevo periodo especial. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que...
Nosotros hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que es más fuerte que el del 94-95. Están escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha vivido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. El gobierno está priorizando que no haya apagón, porque bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y esta crisis de abastecimientos allí en Cuba está afectando seriamente a los cuentapropistas, sobre todo a los del sector gastronómico. Natural, ¿no? Tomás Cardoso tiene información sobre este tema.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según es el Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuenta propistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. Hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y ahora dos notas culturales. Una de ellas hace referencia a que el cubano Rudy Riverón va a presentar hoy, aquí en Miami, en el Festival de Cine, el primer largometraje de horror psicológico realizado en Cuba.
En entrevista con la agencia EFE, Riverón afirmó que la película, rodada en la periferia de La Habana a finales de 2016, con presupuesto totalmente británico, tuvo que someterse en Cuba a una revisión del guión.
La película narra la vida de una familia enajenada, víctima de la sofocante existencia de un padre dominante que desaparece y es la hija de 13 años quien conduce la búsqueda.
La pesquisa toma los caminos del espiritismo y la santería para jugar con las leyes de la metafísica bajo un ambiente opresivo.
Y Google ha dedicado su Doodle, que es la imagen que aparece al iniciar búsquedas de información, al músico y actor cubano Desiderio Desi Arnaz, con motivo del aniversario 102 de su nacimiento. En los años 50 del siglo XX, Desi Arnaz fue el productor y protagonista, junto con su entonces esposa Lucille Lucy Ball, del show televisivo de mayor audiencia en esa década, I Love Lucy.
Además de interpretar al personaje de Ricky Ricardo en este programa, el talentoso Arnaz ayudó a popularizar la música cubana en Estados Unidos.
Arnaz fue, tal como lo etiquetó el diario El País de España, el cubano que revolucionó el entretenimiento aquí en Estados Unidos. Nació el 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba y murió en 1986. Son las 6:39. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos confirmó que va a pedir documentos a más de 60 personas y entidades para posiblemente investigar presuntos actos de obstrucción de justicia por parte del presidente Donald Trump.
Gerald Nadler, demócrata, confirmó su decisión ayer en entrevista con la cadena ABC. Nadler dijo que desea obtener documentos del Departamento de Justicia, un hijo del presidente y el director financiero de una empresa de Trump, entre otros.
Y esta noticia se da a conocer pocos días después de las declaraciones que hizo el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, a legisladores de la Cámara de Representantes.
Por otro lado, en otras noticias, al menos 22 personas murieron el domingo en Alabama a consecuencia de un aparente tornado durante una jornada en la que intensas tormentas destruyeron casas móviles, derribaron árboles y dejaron una estela de destrucción en el sureste de Estados Unidos.
Drones sobrevolaron la zona equipados con sensores térmicos en busca de sobrevivientes, pero las condiciones peligrosas causaron que se suspendiera la búsqueda la noche del domingo.
Y por otra parte, el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, informó que su gobierno continuará con la presión para que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, abandone el poder. El funcionario confirmó más sanciones y restricciones de visa para el círculo cercano de Maduro. El reporte lo tiene Cristina Caicedo Smith.
Elliot Abrams, encargado de liderar los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela, confirmó durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado que restricciones de visa se impondrán en contra de familiares del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Los partidarios de Maduro violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia de Venezuela. No son bienvenidos en Estados Unidos y hay familiares que disfrutan de un estilo de vida privilegiado a costa de la libertad y la prosperidad de millones de venezolanos.
Sin embargo, no dijo a quiénes se le impondrán estas restricciones. Aseguró que ha hablado con diplomáticos también del gobierno de China y Rusia para que dejen de apoyar a Maduro.
Claramente, el apoyo de Rusia y China al régimen de Maduro ayuda al régimen. No creo que vayan a ser grandes cantidades de dinero adicional aportadas por Rusia o China. Hemos argumentado tanto a Rusia como a China que no se ayudan a sí mismos. Si existe la preocupación por recuperar lo que han prestado o invertido en una economía en bancarrota como la de Venezuela, nunca podrá reembolsar esos montos de dinero.
Las sanciones económicas y de visas se dan luego por parte de Estados Unidos, luego de que las Fuerzas Armadas Estatales no permitieran el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó además que continúa conversaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre la seguridad de estadounidenses en el país. Finalmente, sobre Guaidó, habló de que espera que el presidente interino pueda reingresar de manera segura a Venezuela con el propósito de continuar la presión sobre Maduro. Cristina Caicedo Smith, Washington.
La primera ministra británica Theresa May ha pedido al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, tomar medidas contra grupos terroristas.
La oficina de May confirmó que ambos conversaron el domingo por teléfono y que la primera ministra ha recibido con beneplácito la promesa de Khan de reducir tensiones con la India.
Pakistán y la India se han enfrentado en 4 guerras desde 1947 y hoy en día ambos son potencias nucleares.
La semana pasada, un carro bomba mató a 40 policías indios en Cachemira. Luego, la India acusó a Pakistán de dar fuego al grupo terrorista Jaish-e-Mohammed.
Y cambiamos de escenario. Según ha manifestado el Fondo Monetario Internacional, América Latina ha tenido avances positivos en materia económica. La inflación se ha reducido al tiempo que proyectos de emprendimientos han salido a flote. Laura Sepúlveda amplía.
Brasil y Argentina están teniendo un movimiento económico que impulsa de forma positiva los pronósticos de la región. Esto debido a que la crisis poco a poco se ha venido superando, según señaló Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, en el marco de un evento organizado por Council of the Americas.
La historia de la alta inflación ha terminado hace mucho tiempo en América Latina. Básicamente vemos que la inflación está dentro del rango, a los rangos objetivos que los bancos centrales se han establecido en la región.
Una tendencia que no ha sido generalizada. Venezuela no es solo la excepción, sino razón de preocupación en los pronósticos económicos, pues Werner considera que el país está pasando por entre 4 y 5 crisis al tiempo.
La economía venezolana es la mitad de lo que solía ser hace 5 años. Venezuela es la única economía que no es una economía de posconflicto o no ha sufrido un desastre natural devastador, por lo que este es el único desastre económico humano que tenemos en esta muestra.
El emprendimiento le ha dado un panorama fresco a la economía de la región. Según el listado anual de empresas innovadoras que publica la revista estadounidense Fast Company, Brasil, México y Colombia, con empresas como Nubank, Grow Mobility, Apple, Magazine Luiza y Rappi, están a la vanguardia. Emprendedores como Daniel Vogel de Bitso hablan del interés que se ha despertado en los inversionistas.
En realidad, estamos encontrando mucho interés en los inversionistas de Estados Unidos y más oportunidades en América Latina. Esto es algo nuevo. Diría que es durante los últimos 2, tal vez 3 años.
Según el Banco Mundial, cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en innovación. Inversores y analistas consideran estas economías emergentes como motores de crecimiento que permiten el desarrollo económico de cada país. Laura Sepúlveda, Nueva York.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, expresó su intención de cambiar el nombre del país para eliminar su connotación colonial.
El archipiélago de Filipinas fue bautizado así en 1543 en honor al entonces futuro rey de España, Felipe II. Y en días recientes, Duterte ha dicho que está considerando renombrar al país como Maharlika, un término que hace referencia a la civilización prehispánica de Filipinas.
Por otra parte, las familias y amigos de los pasajeros y la tripulación del vuelo de la aerolínea de Malasia que desapareció en el 2014 se reunieron en Kuala Lumpur el domingo para conmemorar a sus seres queridos.
La agencia de noticias Reuters ofrece precisamente las declaraciones de Grace Nathan, hija de la pasajera Ann Daisy, y de Jaquita González, esposa del supervisor.
We want the search to continue and we are trying our best to keep MH370 alive in the minds of everybody here and in the minds of everyone who flies.
Queremos que la búsqueda continúe y estamos haciendo todo lo posible para mantener MH370 vivo en las mentes de todos aquí y en las mentes de todos los que vuelan.
That is the most famous question. Have you moved on? And I ask you, without an answer, how does anybody move on?
Esa es la pregunta más famosa. ¿Te has podido recobrar? Y te pregunto, sin respuesta, ¿cómo uno se puede recobrar de estos hechos?
You want to fly, you want to fly safe. So in order to find a plane, we will know what happened and make sure that it doesn't happen again.
Quieres volar seguro, así que con el fin de encontrar el avión, sabremos lo que pasó y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder.
Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron hoy un conjunto de maniobras militares cuya escala se ha reducido notablemente.
El nuevo ejercicio llamado Alianza es una modificación del programa de maniobras Compromiso Clave que se integraba en los juegos de guerra a gran escala que cada primavera llevaban a cabo ambos aliados.
El nuevo ejercicio militar conjunto está basado en la simulación informática y durará una semana, frente a las 2 semanas que duraba el anterior.
El presidente Donald Trump dijo ayer que su decisión de reducir la escala de los ejercicios militares fue para ahorrar cientos de millones de dólares y aliviar las tensiones con Corea del Norte.
Y la cápsula Crew Dragon de la empresa privada SpaceX, Espacio X, se acopló el domingo a la Estación Espacial Internacional a más de 400 kilómetros sobre la Tierra. El acoplamiento con un maniquí a bordo fue confirmado por los astronautas de la estación que entraron a la cápsula. Franz Press tiene los detalles.
Hoy le damos la bienvenida a la nueva nave espacial a la Estación Espacial, una nueva y excelente adición a las herramientas que tenemos los humanos para la exploración espacial. Este es un buen día, el primer día de una nueva era para las próximas generaciones de exploradores del espacio.
for the next generation of space explorers.
El contacto entre la cápsula y la estación parecía ser lento, pero lo cierto es que ambas avanzaban paralelas a más de 27.000 kilómetros por hora en órbita alrededor de la Tierra. La Crew Dragon tardó 27 horas desde su lanzamiento el sábado en un cohete Falcon 9 de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Dragon se separará de la estación el viernes para volver a la Tierra y caer en una plataforma en el Atlántico, frenada por 4 paracaídas.
Son las 6:49 y ahora la información del tiempo. Se pronostica un frente frío. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez Sixto. Martínez Sixto, el frente frío de las vecindades de Tampa y Fort Myers se moverá esta tarde sobre las aguas del sudeste del Golfo de México y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, o sea, de mañana martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, de manera que mañana en horas de la mañana un nuevo frente frío. Bueno, para hoy, poca nubosidad en la mañana para Cuba, parcialmente nublado en la tarde, pocas probabilidades de lluvias. Será un día cálido con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, algunos 34 en el sur oriental. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Julio Estorino nos hace la visita con su Canta Claro.
Hablo indistintamente con amigos que han estado en Cuba recientemente visitando familiares. La alimentación se está volviendo algo cada día más difícil en Cuba. La escasez de alimentos es algo que se ha agudizado notablemente y que afecta a productos de primera necesidad en la despoblada mesa de los cubanos. Falta el pan y cuando lo hay es poco y de ínfima calidad. No hay huevos, elemento indispensable para las amas de casa para poder resolverle a la familia. El pollo escasea cada vez más. Desde algunos lugares reportan falta de sal y he visto una cola tremenda de cubanos queriendo comprar aceite. De la leche no hay que hablar, es la gran desconocida para los niños mayores de 7 años. La otra cara de la cuestión es los precios de productos como los mencionados anteriormente, cuando alguno de ellos aparece en el mercado negro. 5 pesos por un huevo es algo que ya no causa sorpresa. Uno de mis amigos pagó 60 pesos por cada libra de carne de puerco que compró. Su hermana le dijo que todo el dinero que le regaló lo emplearía únicamente en alimentos y que tenía que administrarlo muy bien para que sus hijos pudieran comer. Yo no estoy aquí para sembrar la alarma, ni es esa mi intención. Pero debo mencionar que todos aquellos con los cuales he hablado últimamente al respecto hablan de un nuevo periodo especial. Es lo que les dicen sus parientes. Y tú que me escuchas en Cuba, sabes que no miento. Ojalá que no suceda. Ni yo, ni creo que nadie con sentimientos puede querer ver a gente inocente, a familias cubanas, sobre todo a niños, ancianos y enfermos, pasando más necesidades que las que actualmente sufren. Nadie quiere que el fantasma del hambre se materialice en ningún lugar. Duele mucho que esta tétrica perspectiva parezca ser lo único que la tiranía castrista puede ofrecer a nuestro pueblo. Tras 60 años de control absoluto de toda la producción y de toda la economía del país, vergüenza debiera darles, pero me temo que ellos no saben lo que es eso.
Y a las 6:52 minutos, Alejandro Escalona con Mundo Artístico.
El director, compositor y pianista André Previn, que ganó 4 premios Oscar y dirigió algunas de las grandes orquestas del mundo, murió el jueves a los 89 años. El prodigio musical que huyó de la persecución nazi con su familia en 1938 a París y luego a Los Ángeles. Previn se dio a conocer como músico de jazz, fue director de orquestas en Europa y aquí en Estados Unidos, incluyendo la Sinfónica de Londres y las Filarmónicas de Houston, Pittsburgh y Los Ángeles. También compuso numerosas obras clásicas que incluyen 2 óperas, Un tranvía llamado Deseo y Brief Encounter, Encuentro breve.
Do you think
Netflix estrena una nueva película sobre la banda de la década de los 80, Motley Crue, una agrupación conocida tanto por su hedonismo como por su música. The Dirt, basada en la autobiografía de la banda, muestra el auge de cuatro jóvenes californianos que canalizan la furia punk de los años 70 hacia el género rock ochentoso, al igual que la exitosa Bohemian Rhapsody. Es una historia de cómo Motley Crue alcanza la fama y de los peligros de un estilo de vida de consumo de drogas. The Dirt comienza en Netflix el 22 de mayo.
Y ahora los deportes con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Estamos aquí con el deporte, señores. En una misma semana, primero en la Copa del Rey, el equipo de Barcelona derrotó al Real Madrid en el Bernabéu de la capital española. Y bueno, este último fin de semana, el sábado 2 de marzo, el equipo de Barcelona derrotó de nuevo al Real Madrid, pero ahora 1-0 en la Liga de España. Por lo tanto, el Real Madrid sigue en tercer lugar en España, segundo para el Atlético de Madrid y Barcelona, que con 60 puntos se mantiene en la cima en la Liga Profesional de Fútbol de España. A propósito, ayer domingo el Atlético de Madrid le ganó a Real Sociedad 2-0 y Valencia ganó ante el Atlético de Bilbao con marcador de 2-0. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, ayer domingo no jugaron ninguno de los dos líderes, Milwaukee por la Conferencia del Este y Golden State por el Oeste. Golden State, el actual campeón de la NBA. Pero bueno, en la jornada dominical, el equipo de Oklahoma City derrotó al Memphis e interesante partido, 99-95. Aquí Russell Westbrook anotó un total de 22 puntos. En los otros partidos, el quinteto de Charlotte perdió ante Portland 118-108. Houston dispuso del Boston 115-104. Atlanta le ganó al Chicago. Los Clippers de Los Ángeles superó a Nueva York. Orlando perdió ante Cleveland. Detroit dispuso de Toronto en tiempo extra 112-107. Y el Minnesota, que perdió ante Washington 135-121. Hoy lunes en la NBA, un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros. Aquí en Miami, a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, el equipo local, el Miami Heat, estará jugando contra el quinteto de Atlanta. Y también sobresalen los partidos entre las Espuelas de San Antonio contra Denver. Utah, que está haciendo tremendo trabajo, rivalizará a las 9 de la noche de hoy lunes contra New Orleans, en tanto LeBron James y su equipo de los Lakers de Los Ángeles jugará a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:57, vamos ahora al cierre, destacando en titulares algunas de las principales informaciones que les hemos ofrecido hoy.
Al menos 405 detenciones arbitrarias ocurrieron en Cuba en febrero en medio de la campaña contra el referendo.
Nuevos actos de represión este domingo contra las damas de blanco, tanto en Matanzas como en La Habana.
El presidente interino venezolano Juan Guaidó convocó a concentraciones para hoy en toda Venezuela.
Asesor de la Casa Blanca afirma que la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un fue un éxito.
Al menos 22 personas mueren en una jornada de tornados en el estado de Alabama.
Organismos de derechos humanos dicen que la liberación de presos políticos en Nicaragua es insuficiente.
Y Corea del Sur y Estados Unidos inician unas maniobras militares a menor escala de lo acostumbrado.
Radio Martí Noticias.
Recuerden, amigos, actualización y precisamente nuevas noticias de todo el acontecer que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo podrán ser escuchadas en nuestras emisiones informativas de las 12 del día, las 5 de la tarde y 11 de la noche. Así que mantengan la sintonía. Hemos estado hoy aquí en el control de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero, la producción de Maite Rodríguez y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora con Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.